Hola Sudacalandia y mundo pospandémico, ya no sé qué decir del mundo en el que habitamos y lo que queda de la planeta. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, juntas hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo y hoy estamos en otra entrega sensacional de esta orquesta ñoña con la que venimos sosteniendo desde hace ya un montón de tiempo. Hola Michi, hola Ale Campos, ¿cómo andan desde Asunción y Buenos Aires?
Hola, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Ya les estábamos extrañando y seguramente ustedes nos estaban extrañando a nosotros. Un saludo desde Asunción.
Hola, querides. Bueno, yo también les recontra extrañaba reencuentro de la orquesta ñoña. Ya todos un poquito más, por lo menos el mismo hemisferio en el sur.
El sur-sur. Martínez, ¿cómo anda? Que bueno, que no nos vemos hace como una semana, no sé, te extraño ya mucho.
Hola compas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sobreviviendo también, te extraño, Mar, acá en Paraguay, tipo, desayunando todas las noticias que vienen, así tipo, de repente no pasa nada y de repente pasa todo en una semana. Es así, alucinante. Pero por suerte tenemos este espacio de contingencia ante toda esta lluvia huracanada de noticias que está bueno siempre debatir y discutir un poquito.
Muy bien, bueno, hoy es 28 de junio en este lugar de la planeta, de la universa. Abrazo, felicitaciones y besos a todos los que marchan hoy y acordarnos que 10 años antes de Stonewall ya hubo la primera protesta en Paraguay, ¿no? Así que sepamos dónde estamos pisando. La carta de una moral, ¿quieren hacer un breve insert de eso? Para que sepamos que todo bien con Stonewall, pero nosotros tuvimos cositas antes en la región.
Cierto que hoy es 28, hoy justito es el Día del Orgullo. Todas las marcas y todos los partidos y todas las cosas están publicando cosas sobre el orgullo, justito hoy. En Paraguay, en 1959, se da un caso muy particular, ya cinco años de iniciada la dictadura de Stroessner, se da un caso muy particular donde el Bernardo Aranda, que era un conductor de radio muy famoso, muere en su habitación en un departamento, se prende fuego y muere en Bernardo Aranda en el incendio. Este asesinato, o sea, este hecho, llamó mucho la atención de todos los medios porque Bernardo Aranda era un reconocido periodista radial. Lo que termina abriendo una investigación en torno a las razones de quién mató a Bernardo Aranda. El punto es que se sospechaba, pero me parece que era algo así, tipo bastante, bastante de chimento urbano, se comentaba que Bernardo Aranda era gay, lo que le dio la pata al aparato represivo del Estado en ese momento de Alfredo Stroessner de la dictadura, de empezar a perseguir a todas las personas de quienes se sospeche homosexualidad. Eso hizo que se genere esta lista, la famosa lista de los 108, que son la lista de los 108 sospechosos de homosexualidad, a quienes se fueron, les persiguieron, les torturaron, les encarcelaron, en varios de esos terminaron afuera del país. Obviamente, probablemente terminaron siendo muchos más que 108, pero 108 era como que la lista oficial. Era una lista que había redactado justamente el aparato represivo, el Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera. Y esta lista se dice, yo no entiendo bien si esto es una leyenda urbana o no, capaz Michi sabe mejor, pero se dice que esta lista con los 108 nombres recorrió varios lugares que había gente que pegaba la lista entera, por ejemplo, en las paradas de colectivo, en lugares públicos, en plazas, etcétera, etcétera. Se pegaba la lista con los nombres. Yo no sé qué tan cierto es eso específicamente, pero esto fue uno de los inicios de toda esta represión directa en contra de la comunidad homosexual. El punto también es que ese mismo año, a partir de estos hechos, de esta persecución abierta que tenía en el régimen estronista en contra de la comunidad, se publica anónimamente, rarísimo, porque se publica anónimamente en el diario El País, se publica una carta que se titula La Carta de una Moral, que es la primera reivindicación por los derechos Digamos de los derechos de la comunidad, solamente que en ese momento estaba un poco más velado. Esa era básicamente una reivindicación de las libertades individuales de que cada una de las personas tiene el derecho a hacer con su cuerpo, con su continente físico, decía la carta, porque aparte está muy bien redactada, lo que le plazca siempre y cuando no dañe a terceros. Y esto fue en 1959, en donde esta carta anónima, que hasta el día de hoy no sabemos quién la escribió, ni cómo exactamente llegó a ser publicada, una carta reivindicatoria de los derechos individuales de las personas a disfrutar de su cuerpo. Si bien hoy es el 28 de junio, que es el Día Internacional por los Derechos LGBT, porque es la fecha en la que se recomiendan los disturbios de Stonewall, nosotros en Paraguay tenemos el mes de la memoria, que es en septiembre, que es el mes que termina, digamos, con la fecha en la que fue publicada la carta. Entonces nosotros acá en Paraguay, me parece que es algo que pasa en todos los países, ¿verdad? Que hay así tipo una fecha del orgullo internacional, digamos, y después hay una fecha del orgullo nacional. Y bueno, para nosotros septiembre es el mes de la memoria y el orgullo. El mes de la memoria de la lucha, porque tiene más que ver con esta cuestión histórica que nos atraviesa más directamente y que tiene que ver con toda nuestro proceso de lucha desde la época del régimen estronista.
Gracias, Nico. Feliz día a todos los que marchan en los otros hemisferios. En muchos de nuestros países también se festeja en la primavera o en el verano. Hay que recordar que, bueno, las primeras marchas en Buenos Aires se hicieron cuando no hacía frío porque teníamos el inicio del HIV y teníamos muchas compañeras y compañeros y compañeres que estaban en mal estado de salud y que probablemente dentro de esos grupos es donde había mayor activismo y mayor compromiso con la reivindicación de los derechos y que entonces si se festejaba con el frío que hace un 28 de junio, muchos de los compañeros no iban a poder ir o iban a poner en riesgo su salud. Así que se fue postergando para el momento en que hace un clima más benigno. Así que bueno, en cada país será en el momento en que sea, pero bueno, recordar que hoy más que nunca, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Y eso nos trae al motivo de la reunión de este ensayo de orquesta, de esta orquesta sin ensayo que tenemos hoy, que tuvo que ver un poco con la idea de hablar del discurso, bueno, del fenómeno de las elecciones en Colombia y de Petro y de Francia. Pero en el medio de todo esto, como nunca tenemos paz con estos temas, salió el fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos sobre el tema del derecho al aborto en los estados. Y bueno, dijimos vamos a juntarnos a hablar y creo que vamos a ver por dónde empezamos, pero bueno, eran todos temas importantes, quizás el de la decisión de la Corte Suprema sobre el tema del aborto, más urgente por la gravedad y el retroceso que eso implica, ¿no? Michi, ¿nos querés poner en tema? ¿Querés entrar a contar esta cuestión?
Sí, bueno, hace ya unas semanas se empezó a filtrar en los medios de prensa el supuesto borrador del fallo de este caso que se supone que es, digamos, entre comillas, la derogación del caso de Roe versus Wade, que primero fue muy raro, o sea, no es algo que suele ocurrir, no se suele filtrar un fallo de la Corte Suprema antes de que aparezca, entonces ahí ya se empezó a generar como un clima súper complicado. Hay que entender que este proceso es también el producto y es para mí, bueno, no sé si es el más, pero es un legado de Trump, digamos. O sea, durante la administración Trump se cambian dos de los tres jueces de la Corte Suprema y él elige tres personas conservadoras, abiertamente conservadoras y que abiertamente estaban a favor de la derogación, digamos, de este fallo histórico. Entonces lo que ocurre ahí es que se da a conocer el borrador, hay una serie de reacciones, hubo muchas, digamos, en ese momento hubo como muchas disquisiciones sobre por qué este fallo, por qué se había filtrado, hay quienes decían que en parte era para obligar a esa mayoría conservadora a que se mantenga, a presionar políticamente que eso no se mueva, digamos, previamente. La cuestión es que hace unos días sale el fallo definitivo, que es bastante parecido al fallo inicial. ¿Qué es lo que dice básicamente? Pero esto también hay que entender, digamos. Yo sé que en Argentina por ahí se entiende porque es un país federal, en Paraguay se entiende menos porque es un país unitario. Y voy a hacer como una cosa muy rápida. Hay hay cuestiones de competencias donde hay una cierta cantidad de derechos o de cuestiones que están a cargo de los estados o las provincias, serían Argentina, y hay otras cuestiones que se plantean a nivel federal con un alcance nacional. Entonces, digamos, el fallo de Roe versus Wade lo que decía es al interpretar la Constitución, y en ese momento, recordemos, año 1973, digamos, no existía el marco de discusiones que tenemos ahora, ni mucho menos. En ese momento lo que se dijo es que en función al derecho a la privacidad, las mujeres tenían derecho hasta el segundo trimestre a que se les permita, digamos, a que no se les prohíba el aborto, y que era un derecho constitucional y por lo tanto alcance federal. Y lo que empezó a pasar, y ahí hay que decir, ya aunque ese fallo existía hace un montón de tiempo, igual el acceso era desigual, las mujeres negras eran las que menos, y las del sur eran las que menos tenían acceso, las mujeres latinas también. Y en los estados conservadores lo que pasaba es que los estados iban sacando legislaciones cada vez más restrictivas, o sea, que no prohibían, pero que iban restringiendo cada vez más. Y es así que un caso como eso, de uno de los estados, llega a la Corte Suprema con el objetivo de volver a discutir si es que existía o no ese derecho constitucionalmente garantizado. La Corte Suprema, por mayoría de 6-3, dice que no, que ese derecho constitucional no existe. Pero esto no significa, primero, no significa que se prohíba el aborto, que esto es importante decirlo porque hubo mucha movida, sobre todo antiderechos, como diciendo en Estados Unidos se prohibió el aborto, y eso no es cierto. En segundo lugar, lo que hace es le devuelve la autonomía o la soberanía, si se quiere, a los estados para que legislen, lo cual también significa que los estados pueden legislar de manera progresista. Y de hecho hay muchos estados que el mismo día que se dio a conocer el fallo, anunciaron primero protección legislativa y segundo protección a las mujeres que vinieran de otros estados. Entonces, digamos, lo que va a pasar es que esto va a significar es que la disputa se va a volver territorial y digamos que va a ir de estado a estado. Para mí lo más grave, no sé si lo más grave, es grave por sí, pero hay algo grave adicional jurídicamente en el contexto norteamericano, que eso hay que entender que no es igual que nuestros contextos, ¿verdad? Uno de los jueces en su voto concurrente dice: así como revisamos esta jurisprudencia, hay que revisar otra jurisprudencia, y ahí cita, entre otras, la jurisprudencia que permite la legalización del matrimonio igualitario, la provisión de anticonceptivo y la educación sexual. Entonces hay esa pequeña frase en el marco de un fallo de más de 200 páginas, lo que en realidad muestra, y como les encanta decir a los fundamentalistas y antiderechos, es una especie de caballo de Troya, que lo que está metiendo es un precedente que se puede expandir en términos negativos. O sea, eventualmente alguien puede intentar algún montón de cuestiones con relación a la igualdad. Incluso hay gente que hablaba de la cuestión de la igualdad racial, por ejemplo. Entonces, hay algo para mí súper alarmante en términos jurídicos para el contexto de Estados Unidos que es mucho más grave de la cuestión del aborto en sí, que es absolutamente grave, ¿verdad? Esto yo diría, por un lado, en el contexto norteamericano. Ahora, ¿qué significa para nuestra región? Y hay muchas lecturas posibles que podemos hacer. Para mí, creo que hay que entender que, digamos, Roe versus Wade es algo que jurídicamente en esta parte no se ha utilizado tanto porque hemos desarrollado a lo largo del tiempo argumentos mucho más progresistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos en esta región los estándares más progresistas, y ahí me refiero a la ley argentina y me refiero al fallo último de la Corte Constitucional de Colombia. De hecho, la Corte Constitucional tiene el margen más amplio de despenalización hasta las 24 semanas, y los argumentos van muchísimo más allá de Roe versus Wade. Entonces, creo que, y yo entiendo, sí soy muy consciente de que hay una cuestión ideológica muy fuerte, de que hay una cuestión de lo cultural y lo simbólico, porque si cae Roe versus Wade, eso puede envalentonar mucho a muchas derechas, a muchos fundamentalismos en la región, que van a decir, bueno, entonces ahora, no sé, empeoremos todo, digamos, en los países donde ya está bastante mal legislada la cuestión del aborto. Entonces yo entiendo que puede tener un impacto simbólico, pero también creo que esta región tiene una historia propia que viene con un ritmo propio, y que creo que no hay que renunciar a eso tan fácilmente o creer que eso va a tambalear tan fácilmente. Por ahí yo estoy siendo muy optimista, pero yo elijo ser optimista y también pensar lo siguiente: yo creo que este es un momento para que el sur deje de mirar al norte y el norte empiece a mirar al sur. Yo creo que hay muchísimo que nuestra compañera de Estados Unidos pueden aprender de nosotras en esta región, sobre todo de cómo se han resistido en los contextos mucho más, digamos, en contextos restrictivos, porque, o sea, seamos claras en esto, la penalización del aborto no le ha impedido a nadie abortar cuando ha sido su decisión. Ahí las únicas opciones es qué tanto riesgo pone a su vida y a su salud y en qué condiciones se puede realizar. Entonces, no es, creo que ahí hay mucho que aprender. O sea, ¿qué hacemos en estos contextos restrictivos? Creo que hay mucho que nosotras les podemos mostrar y les podemos sugerir a las compañeras de Estados Unidos. Y creo que puede ser un buen momento para recordar de que en esta región hemos creado movimiento y que hemos logrado un montón de cosas que no vienen necesariamente del norte. Entonces creo que por ahí es una hermosa oportunidad para que el sur mire al norte y el norte mire al sur, digamos, y que el sur deje de mirar al norte como aspiración única y que, bueno, resistamos todas juntas, porque en esta parte del mundo sabemos perfectamente lo que es resistir a contextos restrictivos y criminalizantes. Así que, bueno.
Michi, ¿cuál fue el argumento de la corte para dar esa marcha atrás?
O sea, es muy complicado el argumento, pero básicamente lo que dicen es que hubo un error, de hecho, en el juzgamiento ya en 1973, y que esto es algo que no está en la Constitución, básicamente. O sea, que ese derecho a la privacidad no cubre, en realidad, en la Constitución el derecho a abortar, digamos. O sea, es un argumento muy complicado, la verdad. O sea, pero básicamente el argumento principal es que no hay, o sea, que este derecho no está garantizado en la Constitución, que no hay ninguna lectura, según la mayoría conservadora, ninguna lectura que permita concluir de que por el derecho a la privacidad haya un derecho al aborto, digamos.
Es interesante ahí ver también, bueno, lo difícil que es para traspolarlo, digamos, a nuestro territorio, porque ellos usan el sistema de derecho que se llama de derecho común o common law, y nosotros usamos un sistema que es el de europeo continental. Ellos, en el norte, en Estados Unidos y en Inglaterra, tienen este sistema que se basa esencialmente en jurisprudencia, mientras que nosotros heredamos especialmente de Francia, pero del sistema legal continental europeo, que nosotros nos regimos principalmente por códigos, leyes y ese tipo de cuestiones. Y acá me parece que hay algo que yo creo que la Corte en Estados Unidos se está amparando para hacer esto, que esto es una guachada de la gente de derecha, punto, pero de una manera de darle algún ropaje un poco más elegante. Por ahí hay, en alguna parte del fallo dice, estas son cuestiones que deben tratar las legislaturas, no la magistratura. Que en un punto, eso es, si se quiere, lo mismo que decíamos en Argentina, cuando estaba el fallo de matrimonio igualitario listo para ser resuelto en la Corte Suprema, y que de alguna manera la Corte Suprema le dice al Congreso, muchachis, esto lo tiene que decidir los legisladores que han sido elegidos por voto popular, ¿no? Es un tema de gran trascendencia social, no lo tiene que decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubieron lecturas muy interesantes por parte del feminismo afroestadounidense, diciendo de que el riesgo de entender que esto, que este juez Alito, que dice que no es, que fue mal interpretado, el feminismo afroamericano dice que no, que se basa en los mismos amendments de la Constitución que se usaron para defender la protección de la autonomía de los cuerpos, que fue uno de los motivos para poder ir contra la esclavitud y en la defensa de la privacidad y de la libertad. Y también vuelven a traer a la mesa la violación y el embarazo forzoso al que se sometían a las personas racializadas que vinieron de África en forma de esclavitud, porque era una manera de generar mayor masa de trabajo esclava, ¿no? Entonces no nos olvidemos también, que también, como nos dice Rita Segato por ahí, en estos espacios en donde el Estado se retira, avanza la Iglesia, y lo que se hace es tomar medidas legislativas que tienden a la generación de mayor mano de obra barata, porque siempre las señoras, las mujeres con más dinero, caucásicas, ricas y en mejor situación social, van a poder abortar cuando quieran y donde quieran, pero las personas más vulneradas, como sucede, como decía Michi recién, con las latinas y con la de la diáspora africana, no tanto. Hoy estaba leyendo que en Mississippi una mujer negra tiene 118 veces más chances de morir llevando un embarazo a curso que en un aborto, que las condiciones sanitarias para la población de la diáspora africana en Mississippi son espantosas, y que Estados Unidos, dentro de los países industrializados, rankea como número 55 entre los países más peligrosos para dar a luz en el mundo. O sea que no se da este fallo en una situación, se da este fallo en una situación donde una enorme cantidad de la población está con muy poco acceso a la salud. Yo te interrumpí a vos, Ale Campos, que ibas a decir algo, ¿no?
No, o sea, era como afirmar, tomando esto que decía Michi al final, de que es una oportunidad para que el sur deje de mirar al norte y el norte comience a mirar al sur, que ya es algo que viene ocurriendo, me parece, en los feminismos, ¿no? Como que viene ocurriendo, creo, un poco esa tendencia. Que yo había visto cuando salió el fallo este, poco tiempo después, al día siguiente, mujeres que estaban protestando con un pañuelo verde en Estados Unidos, ¿no? Digo, no sé si lo habías visto, y creo que ya se había internacionalizado el símbolo del pañuelo verde, ¿no? Pero me pareció un ejemplo de lo que estaba diciendo Michi.
Sí. Yo estuve en Los Ángeles hace unas semanas, y de hecho en el Pride de Los Ángeles había una mesa y estaban repartiendo los pañuelos verdes, ¿verdad? Igual estas chicas hicieron unos pañuelos cuadrados, ¿verdad? O sea, bueno, puede ser todo también. De hecho, hicieron unos pañuelos cuadrados, era como tenías que doblar para que te quede en forma de pañuelo verde, nuestro, latinoamericano. Entonces yo le dije a la chica que me dio, le dije, esto es nuestro, esto es de latino, nuestro, dice ella. Esto es de Latinoamérica, sí, me dicen, ¿verdad? O sea, como que lo tomaron y lo tomaron, creo que en el marco de esta resistencia, porque claro, o sea, para mí no es difícil de entender, pero a veces en algunos contextos donde este tipo de retrocesos no son tan comunes, es como que yo sentí como un shock, una especie de shock cuando se había conocido el borrador del fallo. Y para mí es interesante, lo que es interesante también de eso es que nos recuerda de que sí, o sea, nunca los derechos de las mujeres están, hay que darlos por sentado, o sea, por mucho tiempo que lleve, por mucho que esté ya dentro de la sociedad, o sea, siempre ante cualquier embate de la derecha, la extrema derecha, los conservadurismos, las primeras cuestiones contra las que se atentan son los derechos de las mujeres, por supuesto de los cuerpos feminizados y las personas LGTBI en general, digamos. Entonces,
ahora que decís esto mismo, perdón, ya en los 60 que hubo una, ¿no?, la segunda ola feminista, ¿no?, y que se institucionalizó el feminismo luego en los 70, después viene Reagan, y Reagan trae un discurso absolutamente antifeminista, ¿no? No, que hay una, no sé si lo viste, Michi, yo no lo vi, pero vi un poco la descripción en un documental que es sobre el caso Roe versus Wade, sobre el caso Roe, que cuenta un poco la trama medio detrás republicana y católica detrás de todo eso, ¿no?
Sí.
Aparte es un caso súper interesante, o sea, es muy interesante, porque, bueno, es que si te como latinoamericano también es así, tipo, muchas veces, ¿qué es lo que significa Roe versus Wade? Entender así, tipo, que implican así como que dos figuras que están en disputa y que eso genera otra vez en lo que termina siendo la jurisprudencia que termina habilitando la práctica del aborto en territorio nacional. Pero lo interesante es que, a ver, primero, son nombres falsos. Son nombres falsos para que se utilizaban para guardar la identidad de las personas, de las personas que estaban en esa disputa justamente. Y es muy llamativo porque después había sido la Roe, la Roe era la que se quería practicar el aborto, que otra vez el fallo sale después de que ya haya tenido el hijo, que eso es llamativo. Pero también otra cosa interesante es que la tipa después se vuelve una militante antiaborto, se vuelve evangélica, y es así, tipo, como que es una historia bastante particular de por sí, toda la cuestión, todo lo que rodea esta cuestión de Roe versus Wade.
Acá podemos hacer un insert para invitarles a escuchar el podcast que sacamos hace poco de Analía Más, contando la experiencia argentina de la campaña nacional por el aborto, que tuvimos un encuentro junto con Michi Moragas en Asunción del Paraguay, donde explicaron un poco todas estas cuestiones. Y también interesante, en un podcast que hicimos con Lucas Alcázar, que él estudia las películas de terror y dice que como a cada moral le corresponde un monstruo y cuenta cuáles son las películas de terror que surgieron en la época desde el conservadurismo, digamos, en la época de Roe versus Wade también. Creo que era Carrie, si no me acuerdo, algo por el estilo, y cómo se trata en el comunismo, eran los marcianos y los zombies, qué sé yo, que venían de afuera. Así que aprovecho para pasar ese chivo
Chivo.
para ver estos, para escuchar estos podcasts.
Interesante también es ver lo que va a conllevar políticamente hablando, el resultado político de esta decisión. Fue la otra vez porque me encontré con Michi este fin de semana ahí de fiesta y estuvimos justamente hablando de esto, de cómo esto le viene como un anillo al dedo a los demócratas. Justo en un momento de baja de su popularidad sale esto de Roe versus Wade y básicamente ellos se terminan abanderando como los defensores de los derechos de las mujeres y de las minorías que se ve venir en el horizonte, ¿verdad? Entonces esto termina siendo como una especie de, o sea, le termina de cierta manera favoreciendo a los demócratas en una campaña que la están sufriendo, digamos, por todos los desmanes económicos que terminó generando la administración de Biden.
Sí, ahí es interesante también ver que, bueno, sin perjuicio de que Biden dijo esto es la realización de una ideología extrema y de un error trágico por parte de la Corte Suprema, que es lo menos que podía decir, digamos, no ha hecho ninguna otra manifestación ni tomado ninguna medida y dijo que, bueno, que Roe versus Wade, ahora hay que verlo, este caso. Hay que verlo en las elecciones y mandó a la gente a votar a los demócratas, ¿no? Que parece un poco decepcionante la postura que toma el Ejecutivo.
Sí, y hay otra arista en esto de hablar del Ejecutivo, el Judicial, que es otra vez la justicia siendo como protagonista en la región. Antes decía Michi que esto es un poco como una rémora o algo que queda de la etapa de Trump, republicana. Y cómo hay un desfasaje entre los nuevos tiempos, porque supuestamente con Biden había. Bueno, un poco se había terminado ese conservadurismo de Trump, y sin embargo vemos que se sigue extendiendo ese conservadurismo, pero de la mano de lo que él pudo dejar en el Poder Judicial. Y es lo mismo que vemos en varios países de nuestra región, en donde muchas veces los cambios políticos están desfasados con lo que pasa en la justicia. Bueno, en Argentina lo vemos como bastante claramente, siempre como ese reducto en donde las derechas se refugian.
El otro tema que nos convoca, que era por el que habían puesto fecha inicialmente para esta reunión, eran las elecciones en Colombia, que trajeron bastante alivio un poco y felicidad en el continente sudamericano. Bueno, tuvimos oportunidad ya de ver los discursos de Asunción y conocer bien quiénes son tanto el presidente como su vicepresidenta. A mí Francia me encanta, me estoy así como estoy enamorada, eso lo digo en off, pero estoy así enamorada de Francia.
Sí, no sé, me parece que Michi antes hablaba también del tema de dejar de mirar al norte y, bueno, que en Colombia, que el otro día escuché una expresión que me pareció muy lúcida, Colombia como la Israel de América Latina, ¿no? Que precisamente, digo, por las cuestiones geopolíticas y el interés de Estados Unidos en Colombia, sobre todo, que en Colombia haya triunfado la izquierda por primera vez en la historia colombiana, en un país que tiene cinco candidatos a presidentes de izquierda asesinados. Yo creo que me parece de todos los últimos triunfos de la izquierda en la región, incluso es más resonante y tiene más implicancias a nivel geopolítico que el triunfo en Boric de Chile. No tuvo Colombia en toda su historia ningún gobierno popular y es la primera vez que la izquierda llega al poder.
Yo empecé a leer mucho sobre esta figura, que es una figura histórica, que es muy loco cómo se replica en casi todo nuestro continente. Esta figura de Jorge Eliécer Gaitán, que se lo mencionó mucho durante toda durante este proceso que derivó en la victoria de Petro, ¿verdad? Es muy interesante porque nosotros decimos que en Colombia no hubo gobierno popular, en especial durante esa oleada en que se dio en la década inicial de los 2000, que es cierto, ¿verdad? Solamente que es muy interesante cómo, o sea, Jorge Eliécer Gaitán era un líder popular muy importante en la década de los 30, más o menos, en Colombia. El tipo empieza o sea, él era del Partido Liberal. En Colombia estaba conformado por, básicamente, es muy loco, porque es como que se repite como en todo lado, ¿verdad? Está el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y dentro del Partido Liberal surge esta figura de Jorge Eliécer Gaitán, que empieza a tirarse definitivamente hacia la izquierda. Tipo, es más, el tipo en un momento plantea empezar a armar un partido socialista directamente, solamente que después se da cuenta que le conviene más quedarse adentro del Partido Liberal y seguir construyendo desde ahí, y lo empieza a hacer. Y es una figura que tiene una retórica alucinante. Les recomiendo a todos quienes nos escuchan que vean algún discurso de Jorge Eliécer Gaitán, porque es así, es muy motivador, es muy poderoso. A él se lo asesina. En 1948 se lo asesina a Jorge Eliécer Gaitán. O sea, tipo, estaba ya directamente apuntando a la carrera de él por la presidencia, por el Partido Liberal, y obviamente con un discurso enardecido en defensa de los pueblos, de las comunidades indígenas, de las minorías, en contra de las oligarquías, en contra de las burguesías, etcétera, etcétera. Y hoy sabemos, porque fueron ya archivos desclasificados de la CIA, que el asesinato fue más o menos maniobrado por la CIA. El tipo era, por ejemplo, fue abogado en contra de, en uno de los casos, su enemigo, digamos, su antagonista, era la Fruit Company. ¿Cómo era la banana Fruit Company? ¿Algo que era? ¿Cómo que se llamaba? Me olvidé el nombre de
La
la empresa.
United Fruit Company.
Exactamente, la United Fruit Company. O sea, era un enemigo directo de todas estas clases burguesas, ¿no? Y sale un. Y en 1948, después de una reunión, sale él a la calle, sale de su edificio y se va a encontrarse. Su intención era irse. Esa tarde tenía su primer encuentro con una figurita que capaz conocemos nosotros, un referente de la lucha estudiantil en ese momento llamado Fidel Castro, que se estaba yendo a encontrar con él, cuando es asesinado por un loquito así, tipo, que habla de que lo asesina en el nombre de Dios, en el nombre de no sé qué cosa, así, tipo, muy todo muy místico, todo muy lisérgico. El asesinato de Gaitán genera un levantamiento popular de tal magnitud que, por ejemplo, las calles se llenan de gente, lo secuestran al asesino de Gaitán, le arrastran por todas las calles y le matan. Le matan a golpes, creo que le terminan prendiendo fuego, etcétera, etcétera. Fue así, tipo, un momento así enardecido de efervescencia social que termina desembocando en un levantamiento popular tan importante que se genera esto del que se habla del Bogotazo. Y que posterior a esto, en estos meses, también empieza el periodo que se le llama la violencia, que es un símil de guerra civil, en donde toma el poder el gobierno conservador y establece un gobierno absolutamente autoritario, que es lo que termina derivando en la huida de varios en movimientos armados, tanto del Partido Liberal como otros movimientos, que eventualmente se terminan convirtiendo en las guerrillas colombianas. Es muy loco ver cómo toda esta clase de cosas que nosotros podemos, de cierta manera, poder encontrar algunos elementos que son bastante réplicas dentro de de la historia latinoamericana en general, y de cómo nos secuestraron una cantidad de oportunidades y una cantidad de referentes, y así varias generaciones de luchadores sociales fueron diezmados en función a la protección de los intereses de estas grandes compañías. Y es uno de los referentes, así como que una de las figuras históricas bastante reivindicadas, justamente por todo el sector de Petro y de Francia Márquez. Y se habla como que tipo una especie de reivindicación en la memoria de en Jorge Eliécer Gaitán.
Sí, sumando esto que dice Nico, bueno, nosotros comenzamos los gore haciendo un podcast sobre necropolítica junto con México. Me parece que Colombia es quizás de los países en donde más claramente se puede ver una historia necropolítica, en donde el régimen es un narcoestado. Y así como Nico traía ese asesinato, también se fundó en 1985 un partido que era un partido de izquierda, la Unión Patriótica, la UP, que tuvo dos candidatos presidenciales asesinados en el 87 y en el 90, y que tuvo miles, se calcula de más de 5.000, de hecho hablan de genocidio, de líderes, militantes, asesinados de la Unión Patriótica, y que todo esto comienza a verse en buena medida porque a partir de 2016, creo que hay algo que en buena medida es precedente a este triunfo de la izquierda, que es que el régimen de derecha que estaba instalado, narcoestatal, paramilitar, en Colombia, tiene una primer resquebrajadura con el gobierno de Santos y con la pelea entre Santos y Uribe. Ahí ya había, como en ese bloque de ese régimen, una primer división. Cuando Santos hace el acuerdo, intenta hacer el referéndum del acuerdo de paz con la FARC y finalmente lo pierde, Uribe se postula como uno de los principales opositores a ese acuerdo de paz. Pero aunque el referéndum sale triunfante el no al acuerdo de paz, se forma en el marco de ese acuerdo una jurisdicción especial para la paz, un órgano que comienza a investigar muchos de los crímenes cometidos por los paramilitares en Colombia. Y a partir de eso empiezan a investigarse muchos crímenes, por ejemplo, contra los dirigentes y líderes de la Unión Patriótica. Y muchas veces se dicen, hay como dos lugares comunes de Colombia. Uno, que fue uno de los únicos países que no tuvo dictadura en el continente. Por lo menos en las oleadas de dictaduras que conocimos en los años 60, 70. Pero claro, no tuvo dictadura, pero no tuvo dictadura porque tenía narcoestado y porque tenía paramilitares. Y porque ahora empieza a saberse todos los crímenes de Estado. No es que empiece a saberse ahora, pero ahora empieza a saberse un poco más oficialmente todos los crímenes de Estado cometidos. Y hay algo que me parece un dato interesante, que es la participación en las elecciones. Participa casi el 60% del electorado, que es una participación, en Colombia no son obligatorias las elecciones, que es una participación enorme, y que me parece que revalúa un poquito la democracia. En el sentido de que creo que la indiferencia, la desazón, ¿no?, en pueblos que se empiezan a volver indiferentes cuando no se producen cambios, etc., lleva a un gran abstencionismo. Lo vimos acá en las elecciones argentinas el año pasado, que fueron a las que menos concurrió gente desde el 2001. Bueno, la derecha esta vez en Colombia tuvo que jugar en el marco democrático. Tuvo que presentarse a elecciones y perdió, ¿no? Entonces, digo, me parece que... Y perdió porque la izquierda pudo traccionar mucha participación electoral, algo que no había podido hacer antes.
Yo quiero contar que, a mí las dos cosas que me parecen interesantes es tres cosas. Primero, el candidato de Uribe salió tercero. Ni siquiera es que salió segundo, salió tercero. Lo cual también políticamente creo que es muy significativo en la política colombiana. Lo segundo es que el candidato que salió segundo es un candidato al que le decían algo así como el Trump colombiano. Rodolfo Hernández es una persona que, de hecho, días antes de las elecciones, de la primera vuelta,
dijo algo así como que las mujeres tenían que volver a la cocina, que ese era el lugar de las mujeres, o sea, algo que a esta altura es como ya señor no da, ¿verdad? O sea, actualícese a 2022. Y después, de hecho, él no iba a los debates porque nadie le dejaba hablar, digamos, espontáneamente, o sea, y cuando, de hecho, cuando quedó, su discurso fue un discurso grabado. Fue un discurso grabado en la cocina de su casa. O sea, en el sentido más literal, no estoy exagerando nada. O sea, se ve que él está en su casa, que está en la cocina de su casa y graba algo. Y al día siguiente empieza a mover por redes sociales y el discurso empezó a ser bastante más progresista. O sea, dijo, yo voy a garantizar la sentencia de la Corte Constitucional, voy a garantizar los derechos de las personas LGTB, perdón, cambió un discurso con relación a algo vinculado a la cuestión del uso de combustibles y recursos naturales, que estaba también mucho en discusión. Entonces intentó como moverse un poquitito más hacia el centro, digamos, de su propio discurso. Eso me pareció como interesante. Y lo tercero, que para mí es interesante con relación a Petro, propiamente como candidatura, o sea, fue una candidatura abiertamente izquierda que venía acompañada de una vicepresidenta mujer negra feminista, que es Francia Márquez, que tuvo un protagonismo muy fuerte, o sea, no solamente estamos hablando de una candidatura de izquierda o de abiertamente de izquierda, sino una candidatura que además venía acompañado de una mujer que representa muchas cosas en Colombia y yo creo que en la región también, ¿verdad? Entre la primera y la segunda vuelta, por ejemplo, Petro estuvo en un debate, bueno, que no fue debate al final porque Hernández no fue, pero fue un intento de debate que fue organizado por un grupo feminista, por las feministas y el movimiento de la diversidad sexual. Él estuvo ahí, habló de su apoyo a la despenalización del aborto, se puso el pañuelo verde, o sea, no ocultó nada de su programa para ganar en segunda vuelta. Y para mí eso también tiene un valor en sí mismo que creo que es interesante, porque siempre, claro, en contextos conservadores como el de Paraguay, por ejemplo, en época electoral es donde todas las candidaturas en lo que se parecen es en que son conservadores, digamos. Y incluso las candidaturas progresistas se cuidan mucho de no tocar determinados temas, por ejemplo. Entonces, que en un contexto de segunda vuelta, y claro, lo que se en contra de Petro, más o menos se decía que Colombia iba a ser Venezuela, recordemos también todo lo que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela, o sea, la xenofobia en contra de venezolanos y venezolanas es fuerte en Colombia también, y la disputa es como muy fuerte, entonces también se jugó mucho con el pánico con relación a la izquierda vinculándolo a Venezuela, que es un poco lo que se está haciendo en casi toda la región, ¿verdad? Entonces para mí tiene como mucho valor también ese triunfo porque es un triunfo de alguien que en ningún momento intentó esconder de dónde venía, por lo menos aparentemente en segunda vuelta. ¿Qué significa eso en términos de negociaciones políticas? Si no tuvo que hacer, no sé, lo que tuvo que haber negociado con otros partidos y tener otro apoyo, eso la verdad es que no sabemos y el tiempo nos dirá. Pero a mí me pareció como súper interesante que por lo menos públicamente la imagen era una imagen que no intentaba ocultar su origen de izquierda, ni su mirada feminista sobre algunas cosas, ni que Francia era una mujer abiertamente feminista, y tampoco el protagonismo de ella estaba ahí como también muy fuerte, y es lo que a mí me encantó. O sea, yo estoy encantadísima con Francia Márquez como vicepresidenta.
De los discursos me pareció interesante donde bueno, en primer lugar, que no va a haber persecución política ni persecución jurídica, porque es interesante esto, ¿no? Estamos reconociendo el lawfare como algo que efectivamente la derecha hace y que bueno, que ya le hemos hablado hasta el cansancio en podcasts anteriores, pero desde el impeachment a Lugo en Paraguay, como ensayo, digamos, para luego reproducirlo en Brasil y en Argentina, etcétera, etcétera. Así que eso me parece importante como concepto ya a nivel de discurso del presidente electo. También nombrar a Estados Unidos, ¿no? Y decir que, bueno, en todo el continente americano, en ningún otro lugar como en Estados Unidos, se emiten tantos gases de efecto invernadero que se absorben por nuestra Amazonía, tenemos que hablar de eso, ¿no? Es como que, bueno, quienes están intoxicando nuestra casa y de qué manera se limpia eso, bueno, va a haber que llamar a algún tipo de orden de compensación o lo que fuere. Obviamente toda la cuestión de medio ambiente estuvo muy presente en los discursos, que bueno, ya sabemos que es obvio, pero es importante, ojalá que se lleve a políticas concretas y no solamente a este tipo de enunciaciones, pero me parece que en la formación de nuestro criterio electoral hacia futuro es muy importante tener presente cuál es el programa de los candidatos en esta cuestión. Y después, bueno, por supuesto, hermoso escucharla a Márquez diciendo vamos a erradicar el patriarcado en nuestro país, vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+, ¿no? Vamos por los derechos de la madre tierra, de la casa grande, y especialmente cuidar la biodiversidad y erradicar el racismo estructural. Estas son cosas que, bueno, un poco al mismo tiempo desapareció Don Phillips, este periodista que estaba con Bruno Pereira en Brasil, escribiendo, investigando, el activista indigenista, toda la muerte de los activistas ecologistas, como ya sabemos, indigenistas en la región, especialmente con el desmalezamiento de toda la cuenca amazónica. Así que, bueno, nos queda esperar de que esto se convierta en políticas concretas y que pasemos hacia una nueva política de cuidados hacia el espacio que ocupamos, ¿no?
Bueno, compa, yo creo que hablamos muchísimo y nos queda muchísimo todavía para hablar, porque esta semana se vienen y acá, así, contexto paraguayo, uff, de todo lo que podemos hablar. Pero bueno, eso ya será para el próximo encuentro. Hoy estuvimos abordando el tema de Roe versus Wade, así como las elecciones en Colombia. Y esperemos que dentro de poco también estemos hablando de las elecciones, de la victoria de Lula en Brasil. Se viene. Y nada, le mando un saludo y un beso a todos los que nos están escuchando. Y también les hago acordar que salió nuestro libro de cuentos, de Puto el que lee, que vamos a estar informando por las redes cómo adquirirlo y por dónde conseguirlo. Esperen muchas más noticias de nosotros, porque obviamente desde acá para arriba, un saludo, un besazo enorme a Ale y a Michi, que siempre nos acompañan en esta locura. Y les agradecemos muchísimo por siempre estar ahí con nosotros.
Bueno, gracias Nico por hacernos acordar de la presentación así inolvidable que tuvimos del libro Puto el que lee junto a Cuadernos del Lavadero en Asunción. Podés entrar en nuestra página de Facebook y ahí vas a ver las notas de la cobertura de prensa maravillosa que tuvo el sensacional evento. Y también en nuestras cuentas de Instagram, Censurado 108, donde están todos los podcasts, y además la de Cuarto Mundo.
Cuarto Mundo 108 en Instagram.
Censurado 108 y Cuarto Mundo 108, ahí vas a seguir con toda la cobertura de estas cuestiones y pronto les vamos a decir dónde se pueden mandar pedir, adquirir, y los que ya están en camino hacia los escritores que participaron y fueron seleccionados. Michi Moragas, Ale Campos, no sé qué haríamos sin ustedes, son lo más grande del mundo mundial austral y boreal.
Re lindo ver los chiques, quería reencuentro y muy buena ocasión lo de las elecciones. Bueno, lo del aborto no, una triste ocasión, pero qué bueno reencontrarles. Y bueno, nada, la región no nos da descanso, así que nos veremos pronto, seguro.
Hermoso, chiquis, escucharles siempre, compartir análisis. Y bueno, esta región da para todo, o sea, nos da alegrías, tristeza, pero sobre todo nos da siempre con qué seguir luchando. Así que sigamos.
Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108.
Y en Instagram, @censurado108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima. We'll be right back.